Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Estamos llamando a la puerta. Nos va a quedar el nudillo para venderlo en el rastro de tanto aporrear. ¿Se puede? ¿Puede entrar aquí o nos quedamos en el felpudo? Es el flexo, caballero, que apunta en su bloque de viviendas como el cañón de luz del circo ruso. Es usted la estrella de la noche, señora. La madrugada de Andalucía informando de un estereotipo llamado el repelente niño Vicente, que es un modelo que se repite aquí y allá en todas las épocas. Niños repipis, niñas remilgadas. Ahora la editorial Pepitas de Calabaza, cuyo eslogan promocional es una editorial con menos proyección que un cinexin, publica la biografía que el admirado Rafael Azcona publicó del repelente niño Vicente. Es una biografía precisa, desternillante, genial. Y obviamente, como muchas de las grandes biografías, no autorizada, porque el propio niño Vicente, ya crecido en la mediana edad, incluye en el libro su oposición a la publicación y también la crítica a Rafael Azcona, autor del Verdugo de Plácido, de La Escopeta Nacional, al que el repelente niño Vicente llama a que aprenda lo que es la diégesis, la etopeya, por no hablar de la diáfora, del metaplasmo, del oxímoron y de la sinécdoque. Y que rinda culto a Azcona, dice el repelente niño Vicente, a la verdad histórica antes de ponerse a escribir majaderías sobre la propia infancia de el repelente niño Vicente. El libro es una maravilla y se detiene en confirmar que ya desde la cuna se ve cuál va a ser nuestra personalidad. Vicente, escribe Azcona con verdadera gracia, una vez expelido el alorre, es decir, la primera caquita, hizo sus cosas en los pañales siempre a las mismas horas y noche tras noche respetó el sueño de sus padres y el de los vecinos. Llorar no lloraba porque, según diagnosticó el doctor Camueso, la criatura se entretenía pensando en sus cosas, tanto que cuando el médico de familia fue llamado para que examinara al niño, sorprendido en la cuna, echado de lado, el mentón apoyado en una de sus manitas y el codo en una de sus rodillas, el doctor recetó:
que tome mucho glicerofosfato, que va muy bien para el cerebro.
Para describir la personalidad del repelente niño Vicente, Azcona incluye su primera carta a los Reyes Magos, que dice así: el que suscribe, niño llamado Vicente, domiciliado en la calle de Fuencarral 133 de Madrid, tercera ventana de la cuarta planta, empezando a contar por la derecha, tiene el alto honor de exponer a sus majestades. Hay que ser repelente para hacer una carta a los Reyes Magos de este tenor, que dice que en la actualidad se encuentra en el periodo de crecimiento, según atestigua, con el certificado médico que se adjunta. Que enterado de que en la noche del 5 al 6 de enero sus majestades acostumbran a depositar en los zapatos de los niños que han sido buenos los regalos que dichos niños solicitan de vuestra munificencia, desea beneficiarse de la misma. Y que a los efectos consiguientes solicita por la presente El regalo de los siguientes artículos: una garrafa de 10 litros de aceite de hígado de bacalao, un cucharón para ingerir las tomas con mayor facilidad, 20 kilogramos de limones, porque los cítricos, con el fin de sorber sus vitaminas y a la vez eliminar el repugnante sabor del citado aceite, son necesarios. Hay que ser repelente. Es el repelente Niño Vicente, la novela cómica de Rafael Azcona, que vuelve a las librerías y es nuestra recomendación de saludo para encender el flexo. Hemos dicho.
El flexo.
Los demás que escuchen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa, que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Es un consultorio moderno que va en una única dirección, la que lleva siempre en su buena literatura el gran Gonzalo Núñez y sus desahogos. ¿Cuánto enamorado y enamorada, cuánta relación cruzada, cuántos líos hay en las reflexiones del gran Gonzalo Núñez? ¿De qué va a hablar esta noche? Sírvanse ustedes mismos.
Todos los caminos conducen a Roma y todas las relaciones acaban en bloqueo. Me pregunto qué cantidad de parejas en el mundo están a día de hoy bloqueadas. Varios millones, supongo. Bloquear a alguien en los servicios de mensajería, en las redes sociales, ha dejado incluso de ser un gesto grave. Ya es algo rutinario, recomendado por los psicoterapeutas y los amigos de los implicados. Bloquea y olvida. Recuerdo haber sufrido antaño por estas cosas y aún me choca la naturalidad con que hoy se ejecuta. Pero supongo que en el mundo hiperconectado no queda otra alternativa. Seguir el curso de la vida de otra persona en redes sociales, cuando ya no hay futuro ni esperanza, es tan cruel como verse bloqueado sin derecho a réplica. Realmente no hay una manera incruenta de dejar una relación, sí queda verdadero sentimiento. Fingir que somos civilizados y podemos tratarnos con desapego de un día para otro, tampoco es una opción.
Gonzalo Núñez analizando cómo ha ido evolucionando la costumbre de la relación y cómo ya nos están condicionando y de qué manera todas las cuestiones tecnológicas, incluso para coger a otra persona de la mano y dirigirse a ella en el silencio de un callejón, quizás. La música del apartamento, la película de Billy Wilder, como cama musical para las ideas de Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son los inventos que compartimos con ustedes, tomados de la publicación de la revista Time, que dedicó un número muy nutrido, muy interesante, a diseccionar los inventos que estaban llegando. Muy pintorescos algunos, muy notables a algún otro, y con incidencia en los hogares. Esta cámara que vamos a saber, de seguridad en los coches, es una cámara que se coloca en el interior del coche, que tiene visión rotativa de 360 grados... hay una sensación de inseguridad. Nos venden todo tipo de adminículos, de alarmas, de alertas. Parece que vivimos en un momento en el que siempre estamos expuestos. Escuchen los detalles de esta cámara de seguridad para el automóvil.
In response to unpredictable urban traffic, en respuesta al impredecible tráfico urbano, varios modelos de cámaras para colocar en el salpicadero del vehículo prometen cobertura de vídeo fusionando las imágenes de dos cámaras fijas, una que apunta al exterior y otra al interior del vehículo. Sin embargo, la Dashcam 4K Omni de 70 MAI, lanzada a mediados de 2025, ofrece un único ojo inteligente. Con una rotación completa de 360 grados y detección de movimiento impulsada por IA, graba en todas direcciones con un ángulo de visión completo para archivar problemas en tiempo real y grabar con mayor precisión. La grabación se puede desactivar en cualquier momento. Si estás en un supermercado y alguien golpea tu coche, este dispositivo lo detectará, enfocará el otro coche, grabará pruebas en alta definición y enviará una alerta a tu teléfono, afirma el director de producto de la compañía fabricante, Xi Liu.
Ya saben que nos gusta saber igualmente las reacciones que provoca, o bien en expertos, en conocedores, en individuas que tengan algún criterio particular sobre estos inventos que me tocan la fibra sensible, inventos que me preocupan, inventos que pueden afectar a mi puesto de trabajo. Este Dashcam 4K Omni de 70 MAI, que desde luego no parece un nombre especialmente comercial, pero que está despachándose y que tiene unas características muy singulares: rotación completa de la cámara, que está incluida dentro del propio vehículo, de nuestro vehículo, detección de movimiento impulsada por inteligencia artificial, graba en todas direcciones cuando, por ejemplo, hemos dejado el coche aparcado y estamos haciendo cualquier tipo de recado, de mandado, o comprando algún alimento en un supermercado, por decir algo. ¿Qué les parece? ¿Es una suerte de vida sobreprotegida la que estamos llevando? ¿Es necesario tener este tipo de cámaras ya integradas en nuestro vehículo? Por favor, escríbanos y cuenten su opinión, compartan su opinión en elflexoandalucia@hotmail.com. elflexoandalucia@hotmail.com. Estos inventos.
Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!
Space, the final frontier. La cabecera original de Star Trek, que se ajusta como un guante a los paseos orbitales del gran Juan Herrera Salazar. En busca de nueva vida y nueva civilización, probablemente en el barrio donde vive, en algún punto de Andalucía, tierra que estudia con mucho detenimiento, con mucho detalle. Lo van a hacer de un momento a otro ciudadano honorario andaluz. Sabemos cómo será esa ceremonia, pero sin duda es alguien que lo merece.
Mm-hmm. que vivieron en la historia, personas que la hicieron que existiera.
Qué tonada más gentil.
Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia.
El jueguecito del campamento.
Por deshacer y hacer, así nace la historia.
Adelante, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fuerte,
aquí estamos,
rotundo,
aquí
eso que se llama el teléfono roto. Ahora mismo sí. La audiencia está diciendo cómo innovan en el Flexo, cómo
cierto.
Es posible tener ese sí. sonido, un teléfono que data del año 74, desde entonces no ha dejado de dar vueltas esa rueda.
Claro.
Cuando suena el teléfono en tu casa, ¿qué timbre tiene? ¿Es un timbre...?
No, es tímido, es un timbre tímido, porque como yo siempre estoy grabando, entonces si tenía un pito demasiado estridente,
sí.
se metía en las grabaciones, entonces de hecho la casa mía es como un autobús parado al borde de una carretera.
Uh-huh.
Entonces en una punta tengo el estudio y en otra punta tengo la cocina y en cada punto tengo un teléfono. Pero el de mi estudio está silenciado, con lo cual el único pito que suena es el de la cocina, que está aproximadamente en el monte Sinaí.
Sí, sí.
Así
claro.
que
conozco
no
el
suena
domicilio.
Mucho.
Conozco el domicilio, es un domicilio
claro.
muy luminoso y efectivamente con un incesante tráfico rodado a izquierda y derecha, como el barco de Mary Poppins, que está ahí varado, pero en algún
sí,
momento
señor.
Parece que pueda zarpar precisamente hacia el asfalto. El invento de la cola. ¿Quién inventó
sí.
hacer cola? ¿Por qué nos ponemos en cola? ¿Por qué algunos son más disciplinados que otros a la hora de colocarse en fila india, digamos, ¿no?
Cierto. Es que esto es lo primero que tenemos que dejar claro, Paco. Mira, la fila india es la madre del cordero. O sea, los españoles llegaron a América, llevaron los caballos y se encontraron con que los indígenas andaban de esta manera, es decir, en fila india, porque los caminos eran aproximadamente de la anchura de los hombros de una persona. Eran caminos andinos, caminos de montaña, y entonces como esta gente, estas buenas gentes, no habían inventado el carro, tampoco la rueda, pues cuando llegaron los españoles con los caballos, encontraron que esta gente no sabía andar en grupo, solamente andaban uno detrás de otro. Claro, esto es lo que los españoles, que a aquellos lo llamaron indios, acordaos, aunque no lo eran, pero para nosotros eran indios. Entonces, claro, esto dijeron en fila india, porque los indios andan así. Pero esta costumbre de los indios se ha prolongado hasta ahora mismo. De forma que cuando uno va a las ciudades de América, puede ser Perú, puede ser Bolivia, pues observa que los indios, de manera natural, los indígenas y los no tan indígenas, pues se han hecho andar en fila. Esto es una estupenda idea porque la verdad es que así dejan mucha calle libre para que vayan circulando pues otro tipo de gentes que llevan carros, carromatos, paquetería en general, etcétera. Entonces, esta es la idea. O sea, la fila india fue un invento americano, ¿eh? Nosotros llevamos los caballos y llevamos la rueda y llevamos los carros, por lo tanto, y entonces ya los caminos se fueron haciendo más anchos. Pero ellos siguieron andando en fila india. Claro, y ahí entra la idiosincrasia, que se dice, de los españoles.
Uh-huh.
El español no es de andar en fila india. Es más, el español no es de andar en cola, ¿entiendes? Porque la cola española es como la de Nacho Vidal en un momento tumefacto. Es decir, cuando Nacho Vidal se ha venido abajo, bueno, pues la cola tiene una forma que no es recta, no, sino que hay una curva aquí, de repente hay tres de fondo, aquí hay dos, y ahí surgió un invento muy español que debería tener una plaza en cada pueblo. Es la vez. ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? La gente se mira unos a otros, el que lo sabe no lo dice, a ver si este pasa. ¿El que es el último? Tampoco nadie sabe, no se da a nadie por aludido, el último yo no soy, y tal, a ver si uno pringa, tal. Total, que la cola española luego siempre termina en hostialidades. Usted se ha colado, que no, que yo estaba aquí, es que había venido con mi amigo Manolo, que es que Manolo me estaba guardando la vez. Decía, vamos a ver, ¿dónde está la vez? ¿Qué es la vez? Un concepto es una moto, un paquete que es la vez. Por eso debería, yo creo que a este invento español, que es lo que le da vida a las colas, es lo que le da vida, esta especie de religión que tenemos los españoles de hacer cola por cualquier cosa, porque la cola española es comentada. Por ejemplo, la fila india es, como su nombre indica, es dinámica. Sin embargo, la cola española es estática. La cola no avanza. Siempre pensamos que la cola de al lado es más rápida que la nuestra. Y entonces se producen unas migraciones de gentes que tienen un pie en una cola, otro pie en otra, y mandan a un tercero venir para que abra en otra, porque aquella parece que va más rápido. Entonces, esto es una guerra que los españoles tenemos con nosotros mismos, que es una guerra soterrada, porque nadie habla de esto. No se le ha dado nunca el premio Princesa de Asturias al inventor de la cola española. Y sin embargo, es una cosa que nos caracteriza completamente, ¿eh? Esto creo yo que es dejarlo bien claro. O sea, primero, la cola no es lo mismo que la fila india. La cola es una institución que en Japón, por ejemplo, es una institución sagrada. Un japonés jamás de los jamases se le ocurre saltarse una cola, ni de coña. Sin embargo, los españoles lo disfrutamos, colarnos, ser más listo, más hábil, más astuto de tobillos.
¿Hay alguna cola que dé especial prestigio? ¿Hay algún ranking dentro de tu estudio de colas en la que quizá sin hacerse con el producto, con el billete, con el ticket del espectáculo que se despacha, sin embargo, estar allí ya da caché? Digo, por ejemplo, estar en las colas de la Maestranza o estar en las colas de Wimbledon. Uno está allí, bueno, está el español es disciplinado en esta tarea o total o como siempre.
Que no, no disciplinado, que dices, ya te digo que no, o sea, que aquí todo el mundo miente, aquí uno refinge enfermo.
Pero hay alguna cola que sea la excepción de la regla. ¿Hay alguna cola en la que uno diga, bien, yo sé que esta cola se guarda de una manera casi ceremoniosa?
Mira, para mí, yo creo que hay un problema que es el siguiente. Mira, hay colas que se hacen para algo positivo y colas que se hacen para algo negativo. Por ejemplo, no es lo mismo la cola para sacar una entrada para el concierto de los Rolling Stones que una cola para que te saquen sangre. ¿Entiendes? Porque digamos que los nervios, está el tema de la aguja, están los nervios, está. Entonces hay gente que pospone y va posponiendo, pase usted primero, pase usted, no, no, si yo no llevo prisa, ¿entiendes? A ver si cierran la extracción y mañana vengo, ¿no? O sea, esas colas son negativas, lo mismo pasa en la cola de Hacienda. ¿Quién no ha estado en la cola de Hacienda? Claro, aquello sí que parece un camposanto. Allí no hay comentarios, allí no hay corrillos, la gente no habla del fútbol. Está todo el mundo como en oración, esperando que le llamen. El funcionario está a su turrón. Y entonces cuando tú te tocas ya por fin, el otro te mira por encima de las gafas como diciendo, seguro que te voy a meter la corna. Claro, entonces esas colas realmente son de poco apetecer. Luego está la famosa cola, por ejemplo, mira, hay una historia muy bonita de nuestro gran histólogo y neurólogo Ramón y Cajal. Sí. Ramón y Cajal era aficionado a la prostitución, era, bueno, una cosa muy española, lo mismo que Ábalos. Bueno, pues Ramón y Cajal, premio Nobel, uno de los grandes genios de la humanidad, era también aficionado a la prostitución. Y entonces iba allí, en aquella época había en la calle de la Plaza Atocha de Madrid, había un mueble que eran de chicas francesas, que eran aficionadas a tocar la flauta, porque la, digamos, meretriz española no tocaba la flauta. Y claro, el señor le gustaba el sonido de la flauta y entonces iba a esas meretrices. Entonces, yo conocí a Luis Calvo, que fue director del ABC durante mucho tiempo, espía de Franco, bueno, un personaje mítico. Bueno, pues Luis Calvo me decía a mí que él iba mucho también a las meretrices de la flauta y decía, mira, yo cuando veía entrar a don Ramón, yo me ponía de pie y enseguidita le cambiaba el número, porque yo pensaba que ese hombre estaría descubriendo algo importante para la humanidad. Y entonces, cuanto antes cumpliera su función con la señora de la flauta, mejor, porque así se ponía a investigar antes. Así que él me lo contaba, ya siendo él un mayor, una persona mayor, con un orgullo, diciendo, yo colaba a Ramón, le colaba el
sitio Santiago de Ramón y Cajal, sí.
Efectivamente. Esta, o sea, es una cosa españolísima lo de la cola. Vamos, no puede ser más. Debería figurar en nuestra bandera.
Y la cola que se forma, por ejemplo, en el Gato Negro, o en la Administración de Lotería Doña Andaluza, Manolita, o bien en Doña sí. Manolita, ese tipo sí. de colas bulliciosas, esperanzadas, ansiosas también en algún punto, ¿es una cola prototípica o es algo muy excepcional igualmente?
Yo lo veo, todo en la lotería es artificial. Si vas al día del sorteo a la plaza de la Ópera en Madrid, ahí hay una serie de frikis, uno disfrazado de torero, otro disfrazado de Quasimodo, otro disfrazado del Hombre Araña, en fin, que no tiene. Están ahí cola, porque están haciendo cola días y días y noches. A lo mejor están 15 días durmiendo al sereno para guardar la cola, se guardan la cola unos a otros, de cualquier da la vez, etcétera, pum pum. Y ahí están ellos, los frikis, que se van añadiendo cada año y más. Vienen nuevas hornadas de frikis, incluso de fuera de España, de América Latina, de Europa. Vienen frikis también disfrazados de cosas extrañísimas y se juntan con los frikis españoles, por eso ya se ha convertido en una imagen de la Navidad. Entonces esa cola es francamente chusca. Y luego está la cola de Doña Manolita, que la gente va allí básicamente para salir en la tele, porque la gente de la cola esa sabe que todos los de la tele en Navidad no trabajan, se cansan, se aburren muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, vamos a la cola. Y entonces allí preguntan cuatro soplapolleces lo que está de moda en ese día, aprovechan que hay un arracimamiento de personal que no avanza, que no tiene otra cosa que hacer, y entonces pues ahí van cazando fácilmente uno a otro, porque ellos no avanzan, están ahí, y los otros encantados de salir en la tele. O sea que realmente es una cola estática, es una cola kilométrica, pero al mismo tiempo de cemento armado, ¿sabes? Es así.
¿Qué cosas nos cuenta Juan Herrera? Creo que probablemente te quieras despedir, pero estoy pensando que estaría bien que te despidieras con algo que a ti te interesa mucho. Yo sé que tú has trabajado mucho este material, este tipo de composición. ¿Te gustaría un paso doble, quizás?
Hombre, claro.
¿Qué te parece el paso doble de Perfecto Artola Prats, La Concha Flamenca? ¿Te gusta?
Sí, es muy bonito, muy, muy, muy bonito, muy torero, sí, señor.
Bueno, están entrando, en estos momentos está entrando la banda, se está colocando en el estudio.
¿Vienen en cola, o vienen en racimo?
Están entrando uno a uno, ahora se van a ir disponiendo
en fila,
ahí va yo, ellos están muy organizadamente. El trombón, el percusión, platillos, el director de la banda, y creo que podemos comenzar a escucharla. Me dice el director que espere un momento, que ahora, sí, adelante.
Bueno, bueno, qué barbaridad.
La Concha Flamenca.
Esto te hinchide el alma.
Deja que nos quedemos a vivir en La Concha Flamenca, Juan. ¿Cómo se mece el maestro Herrera? Se cimbrea con esa cintura majestuosa. Herrera, Salazar, qué garbo y qué porte. De Artola Prats, La Concha Flamenca. ¿Cómo tienes el vello del brazo en estos momentos, Juan?
Es que están metiéndote en un jardín. Hablando de concha en Argentina, que es otra cosa, y hablando de vello en la concha, estamos entrando en un terreno muy coplero, ¿eh? Muy coplero. Pero bueno, yo estoy feliz como una perdiz.
Pero te llega a la emoción.
Sí.
Casi a la lágrima.
Sí. A mí los solos de trompeta, los solos de clarinete, los solos de bombardino incluso, me encantan.
¿El café solo también?
Bueno, menos. El café menos que el bombardino.
¿Cómo va la noche de Andalucía, señores? ha sido muy amable, el director de la banda, viniendo al Flexo. Ahora es el momento de que Juan Herrera proceda a la dolorosísima despedida.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya estoy yo paseando y en una zancada me voy a colocar en Marbella. No voy a ir a Puerto Banús, voy al centro de Marbella, al núcleo poblacional. Qué interesante, por cierto, es el libro de Juan Bonilla, La Costa del Sol en la Hora Pop, publicado por la Fundación José Manuel Lara, que cuenta con mucho detalle, con mucha gracia y con mucho tino el nacimiento, el descubrimiento de ese paraíso natural entre montañas con un clima privilegiado de la Costa del Sol, años 50, y anteriormente con El Espejo de una Ciudad, Tánger, al otro lado del mar, al otro lado del estrecho. En Marbella me voy a dar una vuelta por el centro, pero mientras vamos a escuchar a una de nuestras cantantes predilectas. Ella es Ann Peebles, fue una gran maestra, aquí en una canción llamada Do I Need You, Realmente Te Necesito. Es una señora con mucho nervio, con una voz realmente emocionante. Abrió paso a grandes como la gran Tina Turner. Planteando qué necesidad hay de tener una relación. Me va bien como estoy, he sufrido mucho por amor. ¿Qué necesidad tengo yo de un hombre sabiendo cómo es el juego y la partida? Realmente dime si necesito a un hombre. Peebles, Do I Need You. Vuelvo al estudio, dejo mi adorada Marbella.
Mira, oh my god,
ahí estás, mi mil dolphins, aquel lado. Oh my god, they're gonna feed.
Oh my goodness.
Oh my god, oh my god.
Los dolphins.
Ahí, aquí lado. Mira, están ahí, Monique, you were right. Mira los dolphins, se van a comer el pescado. Ay, qué lástima. Mira las gaviotas. Así que están traveling. Mira todos los fins.
Estamos deseando salir de este frío que nos atenaza, sufriendo de lo lindo, sabiendo que el andaluz, nosotros al menos, no podemos con el frío. ¿Quién puede pensar en echar de menos al frío? En algunos ambientes nevados, cuando patos y gansos veas partir, es que el invierno está por venir. Partiendo las golondrinas, el invierno encima. Grandes frases que desde luego no evitan el sufrimiento que tenemos. Charles de Baudelaire decía que el invierno era la estación bella, pero porque él se lo podía permitir. Claro, no es lo mismo ver la nieve cayendo cuando uno está en la estufa que no tener ni mesa camilla o tener que ir a trabajar bajo esa inclemencia meteorológica. Queremos seguir avanzando en la comparativa de un invierno andaluz. ¿Por qué aquí tenemos tanto frío y esos inviernos que se dan en otras latitudes brutales en grandes zonas del planeta? Dani Piñero está acudiendo al banco de sonidos. Esto que escuchan, escuchen, está dentro del banco de sonidos para recrear el ambiente de un invierno feroz. El sonido está descrito en su etiqueta como un efecto que crea un paisaje sonoro envolvente de la costa polar sin música ni voces. ¿Qué imaginación tiene el que describe los efectos de sonido? No veo por ninguna parte la costa polar, no siento la costa polar. Una dura tormenta invernal en el mar, fuertes ráfagas de viento helado, nieve arremolinada y una poderosa atmósfera de tormenta de nieve. Escuchen el efecto porque no se observa por ninguna parte. Olas profundas, si parece que está pasando un Renault Clio. Olas profundas y retumbantes del océano rompiendo contra acantilados escarpados, impactos agudos de témpanos de hielo rompiéndose en el agua turbulenta y agitada. Ocasionales crujidos lejanos del hielo marino en movimiento. En general, ambiente frío, bueno, eso está claro, dramático y caótico de la costa ártica con texturas naturales en capas. Qué manera de vender la moto. Eso no se percibe, querido oyente, y es lo que tenemos para ilustrar el invierno. Sea como sea, este reportaje del Flexo quiere poner al invierno andaluz en su justo sitio porque, como mantenemos, el andaluz tiene frío. Tenemos mucho frío. Las bajas temperaturas ayudan a producir vaho al hablar, se forman bancos de niebla ocasionales. Eso se da en Andalucía, claro que sí, pero cuando hablamos de frío extremo, en Noruega, en Suecia, en Groenlandia, que ahora está en todas las mesas de actualidad, surge el llamado murmullo del hielo. Es decir, se tiene la sensación de que se congela la respiración. Hace tanto frío que aquel que se expone a salir a menos 20 grados bajo cero sufre la sensación de que un crujido va a evitar que pueda seguir respirando. Es el murmullo del hielo, tiene un nombre incluso. Casi diríamos que se congela el vaho al hablar. Eso se ha dado aquí. Si hay una foto de que el vaho se congela, en Andalucía nos gustaría verla. Y leemos el libro titulado, y muy recomendable, Cuando los inviernos eran inviernos, del alemán Bernd Brunner. Está publicado por la editorial Acantilado. Es una breve historia con H mayúscula de los inviernos. Y en este libro hay preguntas pertinentes. ¿Qué sentido tiene hablar del invierno en Siberia, en Alaska, en Canadá, si allí todo el año es invierno? Todo el año está marcado por el frío. En Montreal levantaron una ciudad, levantaron paradójicamente bajo tierra. No es que la levantaran, es que la enterraron con túneles de 32 kilómetros. Y allí viven durante gran parte del año, para evitar tener que salir a la superficie, 500.000 de personas, evitando el contacto con el aire frío del exterior desde noviembre a marzo, por lo menos. Todo recuerda en esa ciudad subterránea de Montreal a una nave espacial en forma de laberinto.
What if 500,000 people could escape winter by disappearing underground?
Hay muchas imágenes, muchos documentales, mucha información disponible en internet. Pueden echar un vistazo. Es realmente otra forma de vivir. Y el estado de ánimo, la energía, el peso, el apetito y los hábitos del sueño cambian con las estaciones. Pero hay animales que vienen equipados de serie para resistir algo parecido al frío total. El Fito de Plaratus, que es un escarabajo con un anticongelante natural que ya lo quisiera Mercedes, Volvo, cualquier otra fábrica o marca de coches. Este anticongelante natural lo protege del frío y lo preserva de morir en condiciones de temperatura exterior de 54 grados bajo cero. Si no lo da la naturaleza, desde luego el nivel de excelencia baja. ¿Quién tiene un anticongelante que le permita vivir, subsistir a 54 grados bajo cero? Pues el Fito de Plaratus, un escarabajo. Pero hay casos y casos de humanos que se acostumbran al frío. Por ejemplo, los carteros de Quebec, Canadá, tiene mérito, ¿eh?, ser cartero en Quebec. Entregar las cartas ahora, ¿eh?, a menos 25 grados, a ver quién es el guapo o la guapa, buscando el buzón o cualquier tipo de persona que está a la espera de recibir una carta, ¿eh? Los carteros de Quebec, sobre los que se han hecho estudios, son prácticamente... Bueno, no sé qué decir, no es que sean pioneros, son resistentes y presentan claros descensos de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca más lenta, que también le pasa a pescadores, a carniceros, a carniceras, que están acostumbrados a mantener las manos metidas durante mucho tiempo en agua muy fría. Eso tiene unas consecuencias también, claro. Sucede con los inuits o con las pescadoras, que son recolectoras de perlas en Corea, que se sumergen en aguas heladas todo el año. Es una inyección, en algún caso, una inyección de adrenalina. En nuestro caso, desde luego que no. Huiríamos de esa situación. Pero se produce una excitación en los nadadores invernales. Hemos visto tantos que estrenan el año tirándose a aguas heladas, con el bañador turbo muy ajustado a la cintura, porque dicen que favorece la producción de calor en sus cuerpos. Estamos viendo cómo hay una buceadora que está ahora mismo manejándose bajo el hielo ártico y sale... Se le va a dar algo, claro. ¿A quién se le ocurre? ¿Y cuál ha sido el periodo más frío en la Tierra hasta donde alcanzan los registros? Claro, no podemos especular, simplemente con datos en la mano. Bueno, según algunos estudiosos, fue durante una etapa conocida como la Pequeña Edad de Hielo. Se prolongó desde el siglo XV hasta mitad del XIX. durante la década de 1430, cerca de Colonia, la ciudad alemana, el Rin se congeló 3 inviernos seguidos, de modo que era posible cruzarlo a pie o a caballo. El hielo era la forma que presentaba el Rin. Una suerte de autopista para las diligencias. ¿Se ha congelado alguna vez el Guadalquivir? Podemos escribir, como Ítalo Calvino en una de sus novelas, que la ciudad no estaba, había un folio en blanco. Esta música suena, por ejemplo, en Colorado y dan ganas de meterse en la cama en octubre y no levantarse ya en abril. Todo parece más ordenado, es verdad, más limpio en el invierno, con sus casas de madera, con sus pintorescos campanarios, con un trineo tirado por caballos, el tiempo que parece detenerse. El general invierno, decían los rusos, y en los lugares donde la primera nieve puede caer en octubre, en Suecia o en Noruega, los preparativos comienzan en agosto, poniendo ya las barcas a resguardo para evitar que las tormentas invernales puedan dañarlas. Imaginen en Andalucía preparándose para el invierno en agosto, cuando estamos sufriendo pensando que septiembre ya se aproxima. Y qué septiembre más maravilloso tenemos aquí. En Suecia o en Noruega recubren con papel los cristales para evitar que los pájaros, por descuido, puedan chocarse contra ellos porque están blindados con nieve. En Suecia o en Noruega abandonan sus casas de veraneo, pero suele ser costumbre dejarlas abiertas para que cualquiera en busca de desesperado refugio pueda encontrar un cobijo o un refugio. El invierno que lo invade todo, el invierno sin duda es una dictadura, limita las costumbres, pero es necesario precisar a qué llamamos invierno y qué tipo de invierno tenemos en Andalucía. Es un reportaje de El Flexo.
Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucia@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucia@hotmail.com. Y pitas, pitas, pitas.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
He was on his way home from Candletop. Been 2 weeks gone and he thought he'd stop at Webb's and have him a drink before he went home to her. Andy Wolo said hello and he said hi, what's doing, whoa, said sit down, I've got some bad news, it's gonna hurt. Said I'm your best friend and you know that's right, but your young bride ain't home tonight. Since you've been gone she's been seeing that Amos boy Seth. He got mad and he saw red, and Andy said, boy, don't you lose your head, 'cause to tell you the truth,
Ella es Vicky Lawrence. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they hung an innocent man. Well, don't trust your soul and old backwoods southern lawyer. Cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, Andy got scared and left the bar, walking on home cause he didn't live far. See, Andy didn't have many friends and he just lost him one. His brother thought his wife must have left town, so he went home and finally found the only thing Papa had left him, and that was a gun. Then he went off to Andy's house, slipping through the backwoods quiet as a mouse. Came upon some tracks too small for Andy to make. He looked through the screen at the back porch door, and he saw Andy lying on the floor in a puddle of blood. And he started to shake. Well, the Georgia patrol wasn't making their rounds, so he fired a shot just to flag them down. And a big-bellied sheriff grabbed his gun and said, why'd you do it? And the judge said guilty in a make-believe trial, slapped the sheriff on the back with a smile, said supper's waiting at home and I gotta get to it. That's the night that the lights went out in Georgia. Es la noche que se apagaron las luces en Georgia. Realmente es una canción muy gótica. Tiene una historia truculenta en la letra que no parece adivinarse dentro de esta amabilidad narrativa de Vicky Lawrence, cantante recibió la escritura de entonces su pareja, Bobby Russell, autor de The Night the Lights Went Out in Georgia. Este programa ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer en mitad de la madrugada.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
take me